Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis en Haití.
Se cumple un año del magnicidio al presidente Jovenel Moïse.
Reacción.
Rusia busca ampliar la geografía de sus exportaciones de petróleo y gas natural.
Debate en Ecuador.
Crece la expectativa ante la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas.
Crisis.
Casi 70% de los británicos aprueba que Boris Johnson deje el cargo tras una renuncia masiva de ministros.
Acusaciones.
Organizaciones en Sudán cuestionan el proceso de transición hacia un gobierno civil.
Reclamo en Panamá.
Sindicatos y organizaciones sociales reforzarán sus medidas de protesta contra el gobierno. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Impunidad.
Al cumplirse un año del magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, la crisis política se recrudece mientras se incrementa la protesta social.
El 7 de julio de 2021, con escasa resistencia, un comando de 28 mercenarios asesinó al mandatario en su residencia privada.
El hecho sumergió al país en una crisis política e institucional que el primer ministro, hoy en funciones por mandato cumplido, Ariel Henry, no pudo encauzar.
El ex canciller Claude Joseph criticó al gobierno luego que Turquía rechazara extraditar al empresario Samir Handal, sospechoso de planificar el asesinato.
Handal es liberado porque Henry produjo deliberadamente una solicitud de extradición fallida sin posibilidades de éxito, aseguró vía Twitter.
Joseph agregó que la supuesta implicación de Handal en el asesinato está bien documentada en el informe judicial, al que definió como un trabajo impecable.
Al cumplirse un año del asesinato de Moïse, la investigación está casi paralizada, pese a que decenas de personas están detenidas sin imputación de cargos.
En diálogo con En Órbita, el africanista y economista mexicano Carlos Luján Almada calificó la situación de Haití como un desastre y explicó por qué.
No hay un rumbo político definido para el país y, bueno, los más afectados son es la población que desde el terremoto de 2010 ha estado pasando por una situación crítica, humanitaria muy complicada, con escasez de agua, con pobreza generalizada. La población se ha visto obligada a migrar, o sea, está en una situación muy, muy complicada y con el asesinato del presidente Moïse el año pasado, todavía más.
Para el entrevistado, a la luz de los acontecimientos, parece que cada tragedia que enfrenta la nación es peor que la anterior y complica aún más su futuro.
Yo creo que el asesinato del presidente fue el último gran shock que ha pasado Haití, del cual no se ha podido recuperar. Y como bien lo menciona, cada tragedia parecería que es peor para el país. Y bueno, yo pienso que, bueno, el país, la población civil tiene que organizarse para, a nivel político, a nivel social, para exigir sus derechos y libertades fundamentales, que construyan un nuevo pacto político y que, sobre todo, que construyan alianzas para que la población del país acceda a mayores servicios de educación, de salud, de desarrollo social, más que nada. Es la base para, esta sería la base para desarrollarse, aunque también creo que se necesitan alianzas a nivel continental para brindar la ayuda a Haití que necesita.
El analista opinó que es difícil visualizar para este año la posibilidad de celebrar elecciones en el país caribeño.
Pienso que para este año sí se vislumbra lejos, por lo que comentaba, porque no hay las condiciones necesarias para que se celebren elecciones. Y la verdad es decepcionante, porque si este país ya necesita una mayor certidumbre política para impulsar las políticas que necesita. Aunque yo al menos a corto plazo no visualizo una salida democrática. Sí, mientras los principales actores no se pongan de acuerdo en lo indispensable para convocar elecciones, sí hay una crisis política terrible ahí en este país.
Escuchábamos al africanista y economista mexicano Carlos Luján Almada.
Reacción.
Rusia busca ampliar la geografía de sus exportaciones de petróleo y gas natural.
La Cancillería destacó asimismo que el país enviará al extranjero unos 50 millones de toneladas de grano.
El Ministerio de Exteriores sostuvo que Rusia contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria y energética al cumplir con fidelidad sus obligaciones contractuales.
Sin embargo, aclaró que las sanciones unilaterales y legítimas de Occidente agravan el déficit de alimentos, fertilizantes y combustible.
Según Moscú, las consecuencias de estas restricciones afectan en especial a los países en desarrollo con pocos recursos para abastecerse a sí mismos.
Estados Unidos, la Unión Europea y naciones aliadas han condenado la operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el 24 de febrero.
Como respuesta, activaron duras sanciones con el fin de golpear a la economía de Moscú, aunque los efectos han generado graves consecuencias a nivel mundial.
La publicación del comunicado del Ministerio de Exteriores ruso fue previa a la visita del canciller Sergei Lavrov a Indonesia.
En esta nación asiática, el diplomático participará en el Consejo de los Cancilleres del G20 los días 7 y 8 de julio.
Escenario.
En Ecuador crece la expectativa ante la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas a realizarse el jueves 7 de julio.
El presidente Guillermo Lasso cambió ministros tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
El acercamiento se concretó luego de 18 días de conflicto con un saldo de al menos 6 muertos y unos 500 heridos entre manifestantes y policías.
Al igual que en la vida, los cambios son necesarios para lograr mejores resultados, dijo el mandatario este martes 5 durante la toma de juramento a los nuevos jerarcas.
Lasso aclaró que los nombramientos no fueron forzados por coyunturas o circunstancias particulares, sino que obedecen al cumplimiento de etapas.
Pablo Arosemena Marriott, gobernador de la provincia del Guayas, es el nuevo ministro de Economía.
El empresario Darío Herrera pasó de la cartera de vivienda a la de transporte y obras públicas.
Entre los cambios destacados, Andrea Montalvo es la nueva secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
En diálogo con Sputnik, el sociólogo ecuatoriano Agustín Burbano Lara analizó los resultados alcanzados por los indígenas luego del paro nacional.
En particular, el entrevistado resaltó el ajuste del gobierno en el precio de los combustibles, petición relevante de la CONAIE.
Es una demanda que es quizás de las más populares, pero es la más difícil de luchar políticamente también porque lamentablemente el sector más concentrado del transporte está con el gobierno y ha transado acuerdos con el gobierno que hace que el movimiento indígena no haya podido impulsar esta demanda con el sector del transporte como sí lo hizo en octubre del 2019. Desde que llegó Guillermo Lasso hasta el paro, el combustible, tanto el extra, la gasolina extra sobre todo, no estoy seguro si el diésel tiene el mismo valor, pero subieron 55 centavos. Entonces era importante para el movimiento indígena poder morigerar ese impacto. Hay también que destacar que en mayo del 2021 el presidente Lasso anunció que iba a conformar una comisión de 5 universidades que iban a generar un mecanismo, una propuesta para focalizar el subsidio. Porque el problema es que la gasolina está subsidiada para toda la ciudadanía, pero se aprovechan de ello pescadores industriales, camaroneros, grandes transportistas que sí tienen el capital y tienen el flujo de negocios que puede soportar una quita del subsidio.
En otro orden, Burbano Lara destacó el hecho de que en la plataforma indígena se remarcó la necesidad de declarar la emergencia sanitaria en Ecuador.
Lo que está pasando en el sistema de salud es un poco, es la mezcla de dos cosas. Por una parte, programa de austeridad fiscal, de ajuste del Estado, ha disminuido las capacidades de la red pública de tener proveeduría. Desde el año anterior, cuando una persona enferma va al hospital público, tiene que comprarse hasta el paracetamol. No hay inyecciones, no hay gasas, no hay algodones, no hay absolutamente nada. Pero por la otra parte, también es un problema que se hereda del gobierno de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno, para poder conseguir votos en la asamblea, empezó a repartir el Estado de manera prebendaria a todos los asambleístas. Y uno de los botines más preciados por los asambleístas eran las direcciones administrativas de los hospitales o las gerencias hospitalarias, porque de esa manera controlas proveeduría de los hospitales. Entonces la corrupción se enquistó en las alas de proveeduría de los hospitales. Con esa corrupción tuvimos que afrontar el COVID, por eso fuimos el segundo país, peor país de América Latina en afrontar la pandemia. Y lo que tenemos es la mezcla de eso, redes corruptas en hospitales públicos en un contexto de austeridad fiscal.
El sociólogo también se refirió al endeudamiento como otro gran problema nacional, algo señalado por las comunidades indígenas durante sus movilizaciones.
Ecuador es uno de los únicos 4 países de América Latina que no generó programas de transferencia de dinero desde los estados hacia los sectores más vulnerables. Por lo mismo es uno de los cuatro países de América Latina que mayores procesos de empobrecimiento y de movilización social descendente experimentó. Esto está en un informe que salió a finales del año anterior del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el desplazamiento de las clases medias en América Latina. Y bueno, esto es todo un dato porque mientras en otros países sí hubo programas de transferencia de dinero que permitieron sortear la pandemia y sobre todo la época de encierro, en Ecuador las familias tuvieron que recurrir a sus ahorros y a sus activos. Entonces esto generó un proceso de endeudamiento muy grande y lo perverso fue que la ley que se generó para sortear la pandemia, que es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, trasladó justo los costos de la pandemia al sector de trabajadoras y trabajadores y los sectores más vulnerables de la economía. ¿Y cómo lo hizo? De dos maneras. Primero, legalizó temporalmente la flexibilización laboral. Y otra forma en que esta ley, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, encontró para trasladar los costos de la pandemia sobre los sectores más populares era el famoso acuerdo entre privados. Esto quería decir que si es que una persona, clienta de un banco, tenía un acuerdo con un banco por un préstamo y no podía pagarlo, podían recurrir a un acuerdo entre privados sin mediación de ningún ente público para arreglar. Obviamente, los términos de negociación entre la ciudadanía individual y el banco iban a ser totalmente asimétricos.
Escuchábamos al sociólogo ecuatoriano Agustín Burbano Lara.
En jaque.
Casi 70% de los británicos aprueba la dimisión del primer ministro Boris Johnson, quien sufre una ola de renuncias de ministros de su gabinete.
Solo 18% de los consultados quieren que el mandatario permanezca en el poder, de acuerdo con la consultora local YouGov.
21% de los encuestados están seguros de que Johnson presentará su dimisión voluntariamente, mientras 68% opina que conservará su cargo.
El escándalo en el seno del gobierno se disparó luego del nombramiento del ex viceministro exteriores, Christopher Pincher, para un alto cargo parlamentario.
La semana pasada trascendió que Pincher, en estado de ebriedad, había manoseado a dos hombres en un club de Londres.
Varios políticos afirmaron que Johnson nombró a Pincher para el cargo con conocimiento de incidentes semejantes.
En menos de 24 horas dimitieron el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el ministro de Salud, Sajid David.
Además dejó su cargo el ministro de Asuntos de los Niños y Familia, Will Quinns, junto con otros altos funcionarios del Partido Conservador.
Este episodio se sumó a otro que dejó en la cuerda floja al líder conservador sobre la realización de fiestas en la Casa de Gobierno durante los confinamientos de la pandemia.
Por este caso, en junio, Johnson sobrevivió por poco a una moción de censura entre los parlamentarios conservadores.
Por su parte, el premier pidió al gobierno que no se disuelva y aseguró que piensa seguir adelante con su gestión.
Acusaciones.
Organizaciones en Sudán cuestionan el proceso de transición hacia un gobierno civil.
El ente cívico Fuerzas para la Libertad y el Cambio, FCC, entre otros, calificaron como un engaño el anuncio del jefe del Consejo Soberano de Transición.
El general Abdel Fattah al-Burhan, también jefe de las Fuerzas Armadas, anunció que pronto pasará el poder a un ejecutivo civil.
El FCC pidió a la ciudadanía continuar la resistencia pacífica en las calles y que las fuerzas revolucionarias se unifiquen para terminar con el gobierno golpista.
El jefe del partido del Congreso sudanés, Omar El Deheir, criticó la postura de la máxima autoridad del Consejo Soberano de Transición.
Aseguró que al-Burhan busca que los militares controlen al pueblo en la formación de las instituciones y determinar la forma de diálogo y de gobierno.
Varios actores políticos y gran parte de la ciudadanía mantienen las protestas desde el golpe militar de octubre de 2021.
Aquella acción disolvió el ejecutivo liderado por el primer ministro Abdullah Hamdok.
El golpe además sucedió a otro ocurrido en abril de 2019 que depuso al entonces presidente Omar al-Bashir en el poder por casi 30 años.
El Comité de Médicos de Sudán ha denunciado que la represión contra manifestantes en el territorio ha dejado decenas de muertos, heridos y detenidos.
En busca de solucionar el conflicto en el país africano, se han presentado como mediadores la ONU y la Unión Africana, entre otros actores.
Movilizados.
En Panamá, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron que reforzarán las medidas de protesta por la falta de acción del gobierno ante sus reclamos.
Este miércoles 6 se reunieron en la Universidad de Panamá para analizar la respuesta del ejecutivo de Laurentino Cortizo al petitorio de 32 puntos entregado en mayo.
Entre las demandas está el aumento general de salarios, algo que el gobierno considera inviable.
En el país centroamericano hay registrados 40 salarios básicos, dependiendo de la actividad económica y del país.
A su vez, se reclama el congelamiento de precios de medicinas, de los productos de la canasta básica y de los combustibles.
El precio de este último se ajusta cada dos semanas y si bien hay acuerdo con algunos sectores para fijarlo temporalmente, el movimiento social reclama que sea generalizado.
En órbita dialogó con Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI.
Entre esos puntos está el tema de lo que es la rebaja y congelamiento del precio del combustible, la rebaja y congelamiento de los precios de los alimentos, también la rebaja y congelamiento de los precios de los medicamentos, que evidentemente están fuera del alcance del salario de los trabajadores. Entonces hay una situación de crisis aquí en Panamá que el gobierno realmente no lo ha querido dar la cara. Nosotros estamos exigiendo también dentro de esos 32 puntos aumento general de salario para todos los trabajadores. Y estamos rechazando cualquier intento que haya de querer modificar lo que es la ley del Seguro Social para aumentarle la edad de jubilación a los trabajadores.
La CONUSI es una de las organizaciones que conformaron la Alianza Pueblo Unido por la Vida, presentada en mayo para encarar los reclamos.
Andrade explicó las medidas que se tomarán a partir de ahora.
Estamos hablando de un solo puño, de una sola posición a nivel nacional que permita que el gobierno, que un gobierno patronal, que un gobierno que se ha plegado a los intereses de los empresarios, un gobierno que le ha dado toda clase de concesiones a la empresa privada para que no pague impuestos, y los impuestos lo están cargando la clase media y el pueblo, van a haber tranques, van a haber huelgas, van a haber cierres, van a haber de todas las acciones, dependiendo de la organización y dependiendo también de la provincia. Y todas esas acciones se realizan, va a haber un caos en Panamá. En realidad nosotros no quisiéramos nada de eso, pero no tenemos otra alternativa porque nuestro salario se ha venido deteriorando.
El entrevistado se refirió al aumento de la deuda pública panameña que acumula casi 43 mil millones de dólares, 30% más que en el año 2019.
El 19 de junio el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía emitir deuda por 1.800 millones de dólares en bonos.
El régimen de excepción instaurado por la pandemia, aún vigente, hace que no sea necesaria la rendición de cuentas sobre estos recursos.
Nosotros en Latinoamérica somos el país más endeudado. Este gobierno ha endeudado al país en más de 17 mil millones de dólares. Y en realidad los panameños no vemos en qué se ha gastado el gobierno esa cantidad de dinero y ese endeudamiento. Lo que sí sabemos es que hay una gran corrupción. Hay una gran corrupción en este país y eso el pueblo lo sabe. Esa corrupción la han mantenido los distintos gobiernos anteriores y este gobierno sigue con esa corrupción, mientras que el pueblo padece hambre y padece miseria.
Escuchábamos a Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, de Panamá.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.